Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55 5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedofon. Ahí te va. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
Queremos tu participación y también saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Algunos autores definen a la energía espiritual como la fuerza que tenemos para influir en el mundo o en los demás, más allá del plano físico, me refiero. Esto genera una conexión con lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, también es un poder del que no necesariamente somos del todo conscientes. Seguramente alguna vez has entrado a algún lugar en el que, sin escuchar palabra alguna, entras y sientes que ese sitio está cargado con el ambiente pesado, o te está pasando esta sensación extraña que, aunque nadie te ha dicho, puedes sentir que ahí, por ejemplo, pelearon. O cuando te encuentras con una persona que, aunque no la conoces mucho, tienes esta percepción de que no es una buena persona. ¿Cómo explicarías este tipo de experiencias? ¿Crees que exista la energía espiritual? Y que además esos espíritus que habiten por ahí puedan contaminar. Danos tu punto de vista, queremos escucharlo y sobre todo queremos oír tus vivencias en la cuestión paranormal.
Claro, te estamos esperando.
Ya está con nosotros José, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Hola, los escucho de aquí de Dallas. ¿Sí? Aquí para el norte de Texas.
Perfecto, José. queremos que nos cuentes alguna experiencia que te haya dejado marcado, porque es algo que no se olvida, lo que no tiene explicación lógica.
Os voy a contar bien rápido. El sábado por la noche, este sábado, estaba con mi hija, estaba solo mi esposa, trabajaba de noche los fines de semana. Entonces, salí a tirar la basura de la cocina. Ya era entre 10:30, 11 de la noche. Y nosotros vivimos en un vecindario donde todos nos conocemos. Yo conozco a mi vecino de un lado, del otro lado, del frente. Pues salí a tirar la basura. Y yo miré la camioneta de mi vecino, pues estacionada enfrente de su garage. Y pues yo tiré la basura a un lado. Pero cuando iba yo regresando a mi casa, de reojo yo miré a una persona que estaba como a un lado de la camioneta, iba como caminando hacia la parte de enfrente de la casa, o sea, como yendo para hacia la yarda, ¿no?
Sí.
Entonces, pues dije, ¿quién es? No, ya era noche, todos ellos trabajan muy temprano, yo los conozco. Y me quedé ahí parado observando a la persona, ¿no? Era una persona alta, robusta, con un suéter, con un gorrito, ¿no? Se llama hoodie, así. Uh-huh. Y de negro, con sus manos como metidas en las bolsas aquí enfrente, ¿no? Y entonces yo me quedé mirando, pasó por la primera ventana, lo miré, pasó por la segunda ventana de la camioneta. Y pasó por el cofre, fue cuando ya miré como el torso y todo. Pero cuando llegó hacia la parte de enfrente de la camioneta, dije, no, pues ahorita voy a ver para dónde se va, o sea, si viene hacia mí o si va para al otro lado. Como que dio la vuelta hacia la mano derecha. Pero cuando yo lo miré y volteé hacia abajo, esta persona no tenía pies. Esta persona venía
flotando,
como si le faltaran los tobillos. Entonces, pues en ese momento me quedé como un poco en shock, no sabiendo qué es lo que estaba pasando. Pero realmente yo sabía que estaba mirando, o sea, yo estaba mirando algo que no podía hacer. O sea, dije, ¿cómo esta persona? Y tenemos una lámpara ahí, en un poste, es una lámpara, una luz grande, y lo miraba, o sea, yo estaba mirando, no estaba translúcido, no estaba nada. La parte de abajo, como para llegar a la rodilla, era como unos pantalones dickies, así oscuros, y no tenía pins, y venía flotando, o sea, esa cosa se movía como no rápido, pero no despacio. Nosotros en la parte de atrás de nuestra casa tenemos un canal, es como un río, como un canalito de agua.
Sí.
Y está muy como boscosito así, o sea, está bonito, pero se fue yendo para allá. Entonces, en ese momento me subió como la sangre, no sé, sentí horrible en mi cuerpo, y lo primero que pensé fue mi hija, ¿no? O sea, corrí a mi casa para adentro, agarré a mi hija y agarré a mis perros y me encerré en el cuarto. Pero lo feo de esto fue que, ya, haz de cuenta que como por 10 minutos sentía que alguien me había jalado cada cabello de mi cuerpo, de mi cara. Yo la sentía como que se me estiraba hacia atrás, la nuca, el pelo de la parte de atrás de la cabeza, mi espalda. Y no, 10 minutos estuve así. Y en la mañana yo me levanto muy temprano para darle un rete a mi suegra, a su trabajo. Eran como las 4 de la mañana y me levanté con ese temor de volver a ver esa cosa, ¿no? Esa persona o ese ser, no sé.
Sí.
Entonces me levanté bien temprano en la mañana y me enfoqué en lo que iba a hacer, a manejar, y me fui. Entonces, yo en mi mente pensando qué es lo que había mirado, por qué lo miré, por qué estaba ahí. por qué, ¿no? Entonces fui, dejé a mi suegra, me regresé, mi hija y todo, la puse otra vez en cama, ya no me pude dormir. Entonces en la tarde mi suegra me dijo: oye, José, dice, discúlpame, que me veo un poco cansado. Le dije: sí, le digo, es que mira, esto es lo que pasó, mira esto. Y sabe que me sentí como afectado físicamente, como que fue mucha la impresión que me dio al mirar esta cosa, que hasta el lunes en la mañana, o sea, el lunes todavía me sentía un poco raro. Creo sí. Que era el hecho de que había visto esto y que no hallaba el porqué, ¿no?
La explicación.
Entonces hablé con mi mamá y le expliqué, le dije lo que había mirado. Y me dice pues, que lo único que te puedo decir es que ores y que no te preocupes, y se trata de no estarlo pensando, trata de no meterte miedo, trata de no atraer nada, de que no quieras que venga hacia ti, ¿no? Yo le dije: sí, está bien. Pero fue algo muy malo, lo que yo miré no era algo bueno, porque no había sentido miedo así en tiempo, en unos años atrás, desde que yo vivía en Ciudad Juárez, que me asusté en una casa. Esta fue la última vez que yo miré algo así. Y yo entre mí, o sea, de todos los días que estuve pensando, yo siento que yo miré la muerte. Sí. Yo siento que en esa forma, yo siento que eso era, porque ¿qué otra cosa puede ser? O yo no sé, o sea,
¿José?
No sé que ustedes lo puedan decir.
Claro que sí, pero... José. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con José. En un primer momento, quizá José pensó en un hombre que se había metido y que...
Una persona normal.
En una delincuencia,
obvio,
¿no?
Obvio, sí, delincuente, pero una persona.
Sí, una persona. A la hora que lo ve flotar es cuando las cosas cambian y dijo: ah, caray, ¿esto qué? Con mucha razón, pensó en su hija, en sus mascotas, pero al siguiente día también se levantó para llevar a su suegra con cierto temor de esto que había visto. José, ¿lo comentaste con algún vecino para saber si ellos también han visto algo parecido?
No, de hecho, no he visto a mi vecino en días. Se me hizo un poco raro. Siento que se movió o algo, porque ahora en la mañana miré su refrigerador afuera, que había tirado la basura, pero no he tenido la chance. Yo de lunes a viernes trabajo hasta muy tarde y no he tenido la chance de poder hablar con él, porque hablar con el vecino, y le digo: ¿pero qué le voy a decir? ¿Me va a tomar de loco? ¿Me va a decir: oye, pues que estás drogado o qué, no? Pero pero sí le voy a comentar. Yo sé que ellos son buenas personas, ninguno de ellos hace nada que yo sepa. Jamás había visto nada. Tengo casi 3 años viviendo por ahí. Jamás había visto yo absolutamente nada. Jamás me habían comentado ellos nada. Mi otro vecino es asiático y él jamás me había dicho nada. Nada, nada, nada. Nuestra casa es muy tranquila, nuestro neighborhood es muy tranquilo. A mí lo único que me me sacó mucho de onda fue de que ¿por qué ahorita? Y ¿por qué ahí, no? O sea, no sé, o sea, me puse a pensar en muchas cosas. Y ahorita ya estoy tratando de no ponerle demasiada atención para que no consuma tiempo mío o consuma más tiempo, ¿no? De mi vida, porque si no, pues ahí me voy a clavar más en tratar de investigar y no quiero. No sí. quiero, pero realmente sí quería compartirles esto. Hasta me siento más tranquilo al saber de que le puedo contar a alguien y no me van a juzgar de loco, no me van a decir, ay, no, está drogado, ¿no? Está tomado,
¿no? No, efectivamente, esto puede ser posible. En una plática que sea cotidiana, podrías tratar de indagar sin que, como tú dices, te claves mucho, pero sí sería interesante que le pudieras comentar a tu amigo, a tu vecino, porque pues ya tiene muchos años que se conocen y quizá, a lo mejor él esté en tu misma posición de no quererlo platicar, porque pues no existe esta confianza de platicar de algunos temas sin que las personas de primera instancia digan, ay, no, estás loco, ¿qué te pasa, no? Pero pues sería un buen ejercicio para no quedarte con esa espinita. Ya si ves que él definitivamente, como que por ese tema nada que ver, entonces bueno, ya, dejar el punto cerrado, pero sí es algo que te impactó muchísimo y además es algo reciente.
Sí, yo le dije a mi esposa, ella trabaja durante la noche, ahora me dice, ¿no? Ahora me tienes mirando ahí. Le digo, pero no, por eso no me gusta decirle a veces de ciertas cositas y
para que no se sugestione.
Más, ¿no? Sí, para que no se sugestione también ella. Y sí, pues, me estuvo consumiendo un tiempo de mi día el lunes, pero ya ahorita ya lo hablé con alguien, ya lo hablé con mi mamá, lo hablé con mi suegra, lo hablé con mi esposa, con ustedes, y ya voy a tratar de comunicarme con mi vecino, con Jacob, a ver si él si él ha visto algo o él sabe algo, porque pues sí, o sea, todavía tengo mucha espinita, como ustedes dicen, ¿verdad?
Claro,
para ver qué pasa ahí.
Bueno, y después nos informas, ¿no? Si en dado caso él sí, también claro lo vio, sí. José, para estar en esta comunicación.
Vale, vale, muchas gracias. Gracias por escucharme.
Gracias a ti.
Amigo, gracias. Sí.
Poder decirlo,
No, gracias a ti por comunicarte. Compartirlo.
Gracias.
Excelente noche.
Que tengan buena noche.
Igualmente, amigo, muchísimas gracias. Pues cualquiera de nosotros nos perturbaríamos si nos topamos con un ser que no camina, un ser que flota, y nos llegarían miles de preguntas. ¿Por qué está ese ser en mi casa? ¿Cuál es la razón por la que lo estoy viendo? ¿Quiere algo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es la intención real de su presencia aquí? ¿Alguien lo llamó? ¿Fue invocado por alguien de mi familia? Bueno, son tantas preguntas, Gina, que nos podríamos hacer, que pues agradecemos a nuestro amigo José, que nos haya platicado.
Hay días en los que realmente no deseamos levantarnos y entonces nuestra energía se encuentra baja, nos sentimos deprimidos sin razón y no tiene que ver con un tema físico. Probablemente hayamos dormido bien, todo perfecto, pero no tengamos esta energía suficiente para enfrentar nuestro día. Sin embargo, bajo estas circunstancias, no nos explicamos por qué no tenemos ganas de hacer absolutamente nada. Esto podemos verlo en un sentido más amplio. Tal vez hayas notado que algunas personas en general siempre son pesimistas. Todo lo ven negativo. Es su actitud ante la vida. Pero más allá de ello, le suceden también cosas negativas. De alguna manera su energía atrae a lo negativo. Está llamando a como tú estás actuando en la vida. Por eso cuando alguien le aconseja a otra persona que piense en positivo, no es descabellado, no nada más es darle el avión, ya que nuestra energía nos conecta con el mundo. Y entonces esto también puede influir en la manera en la que nos desarrollamos día con día? La pregunta de hoy que te estamos haciendo es si tú consideras que existe la energía espiritual, o cómo explicarías este tipo de experiencias.
A ver, ¿qué piensas tú? ¿Qué has vivido? ¿Qué has sabido? ¿Algo te ha llegado? Aquí en este programa platicamos demasiado de ese tema, platicamos muchísimo. Recuerdo yo una ocasión que nos narraron una historia en la que una persona iba normal en su día a día, iba caminando en una calle y de repente sintió como un cansancio extremo, algo muy raro. Fue como inhalar algo y que de repente empezara a sentir una sensación muy, muy extraña.
El ejemplo, Nacho, más real y sencillo: tú llegas, por ejemplo, a la casa de tu hermano y se están peleando.
¿Sí?
Tú no sabes, tú no. Llegas y ya se acabó ahí la trifulca, que hubo gritos y sombrerazos. Llegas y pues ya están tranquilos, pero al entrar y poner un pie en esa casa, sientes esa energía negativa, y no sabes por qué, pero sí se siente.
Así es, sí, claro que se siente. Y lo que yo aquí comentaba era que precisamente también andando en la calle algo se te puede pegar. Algo lo sientes, algo raro, tú dices, ay, qué extraño me sentí. Llegas a tu casa y entonces ese algo se empieza a acomodar. ¿Crees que esto sea posible? ¿Crees que solo sea la energía que se emana de ahí en el hogar? Y casualmente después de eso empiezan pleitos, dificultades, desgracias, no sé, pierdes el trabajo, te castigan en el trabajo, en la escuela te va mal. O sea, son muchas cosas, muchas las circunstancias que se pueden presentar.
Saludos a todos los del grupo, me da mucho gusto que ya hayan comenzado. Desde hace rato los estoy escuchando. Saludos del municipio de Chimalhuacán.
Ah, perfecto. Chimalhuacán presente. También Vic, aquí nos está diciendo en Tultitlán, también nos estamos escuchando acá en el Estado de México, y eso nos da mucho gusto.
Así es, hasta Chimalhuacán y en todos los rincones donde nos escuchan, les mandamos un saludo, por supuesto. Y ahora que esta señal es internacional, pues más que nunca los saludamos, ¿verdad? A los de aquí, los de allá y de toda la República Mexicana. Ustedes saben que nosotros proponemos un tema, sin embargo, está nuestro tema más lo que ustedes nos quieran platicar, porque así se componen nuestras transmisiones todas las noches.
Buenas noches, saludos. Tengo preguntas, sí, hoy es día que está el maestro Soham, por supuesto que les vamos a aparecer. Aquí les vamos a andar y les vamos a mandar al maestro Soham ya sus cuestionamientos.
Claro que sí, pues para eso estamos. Y desde luego que nos interesa saber tu punto de vista, nos interesa conocer cuál es tu postura ante estas situaciones. Cuando una energía se condensa en una casa o en una oficina, que sería lo peor, ¿eh? ¿Por qué en una oficina sería lo peor? Porque ahí tienes que estar sí o sí para cumplir con un trabajo. Y se te empieza a hacer pesado estar ahí porque te da un sueño terrible, sientes mucho cansancio, el ambiente entre los compañeros es insoportable, cualquier cosa que hace el compañero de junto a ti te molesta, sientes que lo hace con mala intención, piensas que lo está haciendo con las ganas de fastidiar, no sería extraño, ¿verdad? En muchos lugares sucede así, pero en realidad lo que pudiera estar operando en ese sitio es que hay una energía muy, muy negativa que se está concentrando a lo largo de mucho tiempo, y principalmente en el caso de los trabajos, lo creas o no, esto se origina con los chismes. Así es como comienzan ese tipo de cosas terribles que pueden pasar en los trabajos y que nos hacen de verdad un tormento ir a trabajar. Nada de que vas contento a desempeñarte, no, vas y dices, ay, otra vez aquí, ya llegó ese, ya llegó esa. Vamos a hacer una pausa, Gina,
y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos en esta emisión de El Insólito y lo Sobrenatural, donde puedes contar las experiencias que te han ocurrido y, por increíbles que parezcan, sabemos que son ciertas.
Claro que sí, aquí estamos. Ya nos están platicando algunas de sus experiencias, nos están comentando lo que han vivido y, por supuesto, lo interesante y lo importante es que todos aquí tengamos un punto de vista, ya que ese punto de vista es el que impera entre nosotros. Vamos, es lo fundamental, que tú puedas expresarte y que tú puedas decir lo que realmente piensas o lo que realmente sientes sin necesidad de ocultar nada. Tú lo que quieras comentar, para eso estamos, por supuesto. Saludamos a nuestros amigos que van entrando y que están integrándose a nuestra transmisión. Eleazar Rivera, bienvenido. Dice Nacho, estás describiendo mi realidad en el trabajo. Sí, lo sé, amigo. Y lo que pasa es que de verdad, los lugares de trabajo a veces son muy, muy difíciles de sobrellevar. Hay mucha mala energía, hay mucha mala vibra. En algunas fábricas o en algunos lugares, la gente trabaja todos los días. O sea, son los mismos compañeros todos los días, pero jamás se hablan. Si acaso un hola, ¿qué tal? No platican, no pueden platicar por su labor, obviamente, pero no conviven. Se siente un ambiente muy, muy triste. Y todo eso, a final de cuentas, va generando una atmósfera que sí es propicia para espíritus que tal vez estén por ahí rondando y estén contaminando todo el entorno, provocando lo que ya hemos mencionado. Así que sí, no es nada nuevo, mi amigo. Dice Uriel Cortés, un día en Mazatlán vivía con mi suegra y un día vi a una niña como la de Laro, vestida de blanco, y la vi con mi novia en la noche, con todo oscuro, porque procedimos a hacerle preguntas y cuando alumbré, ahí se cortó el mensaje. ¿Qué pasó cuando alumbré? La cara de la niña la vi, me levantó la mirada y se veía muy triste y desesperada. Yo estaba en medio, a medio metro de ella, y la vi con mis propios ojos. Nadie me lo cuenta.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
Sí, ¿cuál es tu nombre?
Juan.
¿Juan?
Bueno, sí, así es.
¿Desde dónde nos escuchas?
Bueno, yo puse en el WhatsApp que ocultaran mi audio, mi voz.
Sí.
Porque hay muchas cosas que puedo contar.
Claro, aquí tenemos este mensaje que además nos dices que has tenido experiencias realmente fuertes y quieres compartir alguna. Por ejemplo, ¿qué es lo que consideras como lo más extremo o fuerte, espeluznante que has vivido?
Soy ex-satanista. Soy una persona que vivió en su casa muchas cosas que involucré. Mucha gente, mi familia, mis hermanos, mis papás, vieron que ellos realmente existían. Les voy a decir una cosa.
Sí.
Cuando yo dormía, ellos se manifestaban y yo no me daba cuenta. Cuando hubo una vez que ellos se me escaparon y los volví a amarrar, Bueno, es que yo la verdad no sé qué fue el texto que ustedes escucharon.
Oye, mira, ¿qué te parece? Aquí en tus primeras frases has dicho que tú eres ex-satanista. Entonces, ¿qué te parece que nos compartes qué es lo que te llevó en algún momento de tu vida a pertenecer al satanismo?
Bueno, lo primero que me llevó a esto fue de que yo no veía resultados que yo quería conocer. Por ejemplo, a Dios, a los ángeles, a todo lo relacionado a eso. Ajá. Yo empecé a involucrar con Satanás. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Me quiero entregar a ti, Lucifer, me quiero... Y empecé a hacer muchas oraciones. Muchas oraciones, invocaciones, se me empezaron a presentar. Una de las maneras que ellos se empezaron a presentar, yo no lo sabía hasta después. Pero cuando mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Es que yo pensé que tú estabas en tu cuarto de... Ellos le llamaban mi cuarto de meditación. Mi cuarto de meditación era donde yo hacía trabajos, donde yo hacía invocaciones hacia él. Ajá. Uh-huh. Cuando yo no estaba ahí en esa habitación, ellos me decían que veían luces que se movían, las puertas que se movían. Yo tenía ahí como eran tres asientos, tres sillas de plástico para la gente que me visitaba, porque había mucha gente que quería que yo les dijese, ¿sabe qué? Yo hago trabajos y yo hago retornos y demás, y mucha gente me visitaba. Uh-huh. Entonces,
¿llegaste a hacer algún pacto a cambio de algo?
No, yo nunca. Bueno, sí, su pacto, la verdad, fue entregar a mi familia, fue entregar a toda la gente que se acercaba a mí, para una protección o para algo que yo necesitaba. Yo a todos los entregaba. Uh-huh. Uh-huh. Les puedo decir que esto existe, que esto realmente es algo fuerte. Mucha gente no lo puede creer, pero lo que yo vi y lo que mi familia vio, había muchas cadenas que se soltaban en mi casa, que había sillas que se movían. Yo no me daba cuenta porque yo estaba dentro del medio, pero ellos se daban cuenta que se movían, que se movía la puerta, que se movían las sillas donde yo atendía a la gente. Hay infinidad. Hay mucha gente que no cree en esto, en el satanismo, que no creen ni en Dios ni en el diablo. Yo me encuentro en un punto medio, porque yo ahora digo, a ver, Dios, si existes, realmente manifiéstate.
¿Tú te sentías cómodo en este momento en el que te desarrollaste dentro del satanismo?
No entendí cómo.
En un momento dado dijiste, Dios, los ángeles, no tengo respuesta, entonces me voy del otro lado. Cuando estabas haciendo estas prácticas y la gente acudía a ti, pues era algo que a ti te gustaba.
A mí me gustaba y aparte ellos se presentaban. Y fue ahí donde yo dije, realmente ellos existen, ellos realmente se presentan, ellos realmente dicen, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, yo te voy a ayudar. Y
¿quiénes son ellos? Pues,
¿no? No sé si les voy a contar algo muy rápido.
Okay.
Hubo una persona que se iba a morir de brujería. Yo no les dije quién les había hecho esta brujería. Ajá. Pero les dije qué es lo que iban a hacer para que esa mujer se salvara de esa brujería. Ella vive en el Estado de México. Ella viajó uh-huh. 35 kilómetros más o menos aproximadamente para verme a mí. Y me dijo, mira, ¿sabes que yo creo en ti? Mi hermana me dijo que tú me estabas haciendo brujería, no sé cómo tú me canalizaste. ella no te dijo que alguien de su familia estaba muriendo, pero mira, yo en ti me entrego en tus manos y demás. Entonces yo le di un trabajo para que ella se salvara y se salvó.
Sí.
Y ya me trajo a mucha gente. Y les puedo decir que a pesar, bueno, hoy en día, yo la verdad, pongo en tela de juicio la brujería, si existe o no existe, pero ellos a mí me manejan. Y ellos a mí me han dicho, ¿sabes qué? Esto va a pasar, esto sucede con esta persona, con esto otro y demás.
Oye, una pregunta antes de que continúes. Ya van varias veces que te refieres a ellos. ¿Quiénes son ellos?
Ellos, bueno, yo, ellos son personas que han muerto, uh-huh. Pero para mí son personas que aún existen, ¿ah?
Okay.
Y ellos me enseñan muchas cosas que si ustedes quieren entender, yo se les puedo explicar el secreto.
Okay.
En algo personal, y les puedo enseñar que realmente ellos existen, porque ellos se quieren manifestar, ellos quieren que les den un conocimiento, un entendimiento, aunque yo no crea en ellos, pues ellos uh-huh. se manifiestan a través de mí.
Okay, sí. Un favorzote, vamos a hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, ¿sí? ¿Me das un segundito?
Claro que sí, gracias.
Okay.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Este es un foro en el que ustedes pueden expresarse libremente acerca de sus creencias, prácticas, de situaciones extrañas que no en cualquier parte pueden platicar. Hoy estamos platicando con nuestro amigo.
Así es. ¿Estás ahí, Juan?
Sí, así es.
Ok, muchísimas gracias. Nos estabas diciendo que ellos, como tú les llamas, son espíritus que se te aproximan, te dicen qué hacer. Vamos, así es como tú has ido trabajando, o tú estuviste trabajando. No sé si todavía continúes con esa labor.
Bueno, la verdad es que ahorita me he tratado de ocultar de ellos, pero... No. Bueno, yo vengo de una familia que se ha dedicado a la brujería durante mucho tiempo. Llevamos 5 generaciones, o sea, llevamos más de 100 años que se dedican a esto. Uh-huh. Una vez me dijo, cuando tú entras a esto, no vas a salir de esto, hijo.
Uh-huh.
Y yo pensé que era una broma y demás.
Sí.
Pero ellos ahora me empiezan a perseguir. Uh-huh. Donde yo ahorita vivo, ellos empiezan a mover las bolsas, es lo más básico, las sí. bolsas que se empiezan a mover, las botellas, algo muy frágil es lo que ellos empiezan a mover.
Uh-huh. Sí.
Yo la otra vez les pregunté, les dije, ¿qué es lo que quieres de mí? Y ellos empezaban a montar, ellos porque se quieren montar. Un montar significa que ellos quieren a través de mí hacer algún conocimiento o decir algo. Ajá.
Okay.
Yo no los permito porque yo no quiero pertenecer más a ellos. Pero ellos, sin embargo, me siguen buscando. Y bueno, yo lo que ahora quisiera... Yo la verdad no creo en Dios porque hace más de 7 años que yo dejé de creer en Él.
Uh-huh.
Pero yo quisiera saber cómo me puedo soltar de ellos para que ya no se me sigan buscando, para que ellos ya no me sigan y molestando, porque la verdad es que al día de hoy es que ya no sé cómo alejarme de ellos. Uh-huh. Ya no sé cómo.
Sí, te entiendo.
Ya no sé cómo.
Lo primero es saber si estás arrepentido de hacer esa práctica.
No sé qué decir, la verdad. No sé si estoy arrepentido o estoy al lado de ellos, pero donde yo voy ellos me siguen. Y yo les quisiera dejar porque me siguen molestando. Ellos mueven muchas cosas que yo no quisiera que se movieran. Las bolsas, las botellas, mi ropa, todo se mueve.
Pero, a ver, vamos a analizar estas circunstancias, si me permites, para tratar de llegar a una posible salida. El hecho de que se muevan las bolsas y que se muevan las botellas y lo que pueda ocurrir, ¿a ti te espanta?
No, me espanta. Yo les he dicho, ¿sabes qué? Okay. Es que la otra vez se iban a montar. Uh-huh. Hace una semana se iban a montar y hace 2 días, hace 3 días... diario se me quieren montar ellos.
Cuando tú dices se me quieren montar, quiere decir que se quieren meter en tu cuerpo para utilizarlo.
Sí, es como se le llama. Uh-huh. Cuando a mí se me metió el muerto, cuando uh-huh. el muerto está encima de mí, eso es lo que ellos significa. Okay. No montar, porque ellos a través de ti, uh-huh. sabes que ellos se meten a ti. ¿Sí? Y ellos dicen, ¿sabes qué? Quiero que digas esto, esto está pasando, esto. Ajá. Y demás.
Como una especie de posesión, pero no es permanente, es transitoria.
Así es, exactamente. Es como, son predicciones que ellos te dan.
Sí, ahora dime una cosa, ¿alguna vez ya se te han montado? ¿Por eso no te gusta?
Muchas veces cuando a mí se me monta no me puedo mover. Uh-huh. Muchas veces, o sea, sí me puedo mover, puedo hablar como hasta ahorita, pero a mí lo que me causa mucha tristeza es que yo ya no los quiero en mi vida. Uh-huh. Y ellos se me siguen manifestando y ellos me dicen, ¿sabes qué? Tal día te vas a morir o esto te va a pasar o esto y el otro, y realmente no sé si ahorita les pueda contar, pero la otra vez se apareció la Santa Muerte.
Ajá.
Ella me dijo que iba a pasar algo fuerte en mi familia. Yo en ella creí mucho tiempo, yo la adoré demasiado y fui tan hijo de ella como ella de mí fue mi madre.
Ajá.
Y el día que ella a mí se presentó, me dijo, te iba a pasar algo fuerte. Y la verdad es que pasó algo.
¿Qué pasó?
Fue algo demasiado fuerte. Uh-huh. Que la verdad me gustaría hablarlo de la radio. Porque uh-huh. es una situación que hasta el día de hoy, si ahorita ustedes me están hablando, yo estoy borracho. Porque yo no sé cómo decir que esto que ya se me ha presentado.
Ok. ¿Lo que quiere decir que ahorita tomaste alcohol?
He tomado alcohol y ella se me ha presentado de muchas maneras. Uh-huh. Y ella me dijo que ahorita le encendí un cigarrillo y se lo prendí para no molestarla. Ajá. Yo no creía en ella. Yo tenía mucho miedo en ella.
Sí.
Pero mucha gente no cree en eso. La verdad no cree en la brujería, no cree en la Santa Muerte, no cree en la gente que tiene visiones, pero realmente existe.
Sí, sí existe. O sea, lo que yo te preguntaría es si te parece bueno o te parece malo, o por qué lo quieres dejar.
Lo quiero dejar por lo que me ha pasado ahorita. Uh-huh. Ya no me dejan dormir en las noches. Quiere que yo duerma nada más en el día. La otra vez yo senté que me estaba muriendo. Y claramente como mi cerebro se paralizó, o sea, fue algo muy extraño, yo no me podía despertar. Se paralizó y mi cerebro empezó a enviar, o sea, yo sentí como esas pulsaciones empezaron a enviar a mi cerebro de despiértate, despiértate, muévete, muévete. Hasta después de unos minutos me empecé a mover, o sea, yo no se lo puedo decir a mi familia, pero yo sentía que yo estaba muerto, o sea, yo sentía que estaba muerto y quizás volví a revivir por algo, o no sé, ajá, no sé si explico. Es algo muy extraño, es algo que yo nunca he sentido, hasta sentí y olí mi sangre. Mucha gente no cree en la brujería, en el satanismo, en Dios y demás, pero les puedo decir que todo eso, hasta ni yo creo, pero todo eso existe. Realmente hay mucho, mucho, mucho que investigar detrás de eso, y es lo que el humano no ve o no quiere investigar o no sabe cómo investigar, pero detrás de todo ello hay muchas cosas que entender, muchas cosas como conocimiento. Sí, no sé, claro. Si me explico.
Sí, claro que sí, eres bastante claro en este sentido, pero ¿a ti qué te gustaría hacer para salir de esto que estás viviendo?
Pues lo único que yo sé que puedo para salir de esto es muy fuerte, o sea, dejar de existir en esta tierra para poder dejar de que ellos se manifiesten a través de mí, que ellos me enseñen muchas cosas, que ellos me expliquen muchas situaciones que yo no quiero saber.
Juan, pero o sea, quizá esa sería una decisión no conveniente, porque el hecho de terminar con tu vida en este plano físico no garantiza que vas a estar libre.
Que ahí se termine todo. Exacto. Claro, no garantiza que ahí termine todo. Tal vez sea el comienzo, porque pues tú de algún modo eres adorador, perteneces a ese camino, tú has seguido ese camino del satanismo, lo cual pues no te ha resultado bueno. Ahora ya te sientes cansado, te sientes agobiado y no encuentras la manera de salir, ¿verdad?
Así es. Yo quisiera saber cómo puedo despegar de ellos, porque yo no puedo salir de ellos, porque ellos me siguen donde sea. Yo,
claro,
en este año llevo más de 6 veces que me mudo de lugar donde vivo, y en estos momentos ellos se me han empezado a acercarme a mí, porque ellos me quieren a mí. Entonces yo les he dicho, si me muero, bueno, para mí la muerte significa el quedar dormido y ya no saber nada de la vida.
¿Tú crees que así va a ser? Venás un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Regresamos después de la pausa en el resto de la República. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
En esta emisión tocamos tema que tiene que ver con lo insólito, lo sobrenatural. Sabemos la importancia que tiene lo espiritual y que el tiempo que vivimos en este planeta Tierra es muy cortito, con lo que significaría después de lo que sigue, ¿no? Entonces, cuando se hacen algún tipo de prácticas, no significa que con la muerte se puedan acabar. Quizá sería al contrario. iniciarían.
Exactamente. ¿Tú qué piensas de la muerte, Juan? ¿Estás ahí?
Sí, así es. Mira, yo hace mucho tiempo que no siento este frío y ya se me empezaron a acercar. Y debo de explicar todas estas cosas, pero... yo no creo en Dios, pero aquí te da otra salida para salir o alejarme de ellos, porque no creo en Dios porque hace años me peleé con él. Y yo quisiera alejarme de ellos porque diario me molestan. Diario hay mucha gente que no cree, no entiende que realmente esto existe, que esto se mueve, que esto realmente pasa. Pero yo ahora les puedo decir que ahorita siento demasiado frío, como si estuviéramos en diciembre, ni siquiera en diciembre hizo demasiado frío, como hasta ahorita en mi habitación. Tengo miedo por lo que pueda pasar ahorita o después.
Okay, no tengas miedo, no va a pasar nada, porque ya llevas muchos años con esto, ahorita no habría ninguna razón por la que puedas tener una experiencia diferente. Desde mi punto de vista y bajo mi perspectiva, yo solo lo único que te puedo decir es que veo a una persona que tiene mucho dolor, que estás arrepentido de haber cometido algunos errores, de meterte en un camino que quizás no sabías que iba a tomar ese rumbo, y ahora te sientes mal. Tú dices que te peleaste con Dios hace algunos años, pero si de algo se caracteriza a Dios, es de su gran misericordia. Si tú quisieras pedirle perdón a Dios, seguramente te va a escuchar, porque él...
Ojalá.
No, claro que sí, tú lo único que necesitas es buscarlo y es pedirle perdón y mostrar arrepentimiento, y eso es suficiente para que así se den las cosas y probablemente estos seres se alejen de ti. A ver, vamos a tratar de contactarte con el maestro Eric Soham, porque hoy le toca la participación. El asunto que lo que necesitamos es ver si él te escucha a ti y si tú lo escuchas a él. Maestro, buenas noches.
Hola, Nacho, buenas noches, Gina.
Buenas noches, maestro.
Fíjese, maestro.
Buenas noches, queridos amigos. Sí.
En la línea tenemos a Juan. ¿Estás ahí, Juan? ¿Sí escuchas al maestro?
Sí, así es. Me está sudando las manos, pero sí.
Ok. Maestro, le platico brevemente. Juan nos platica que él es satanista o ex satanista. Así se presentó, como ex satanista. Está, de algún modo, ya renuente a continuar con esta actividad. De hecho, lo quiere dejar porque se ha dado cuenta de que ahora ha tenido muchos problemas. Hay unos seres que la siguen, o le siguen, perdón, y entonces ya no aguanta, no soporta, quiere tratar de encontrar una salida, maestro.
Bueno, si él realmente quiere retirarse de eso, por supuesto que hay una salida, pero esa salida está recorriendo todo lo que él hizo, debe de recorrerlo hacia atrás, y por supuesto que lo va a conseguir, pero sí va a tener algunos inconvenientes porque estos seres lo van a atacar.
Juan, ¿quieres hacerle alguna pregunta al maestro?
Bueno, la verdad es que, bueno, les voy a decir muchas cosas. Yo a él lo involucré a través de cuernos y de algunos polvos, y esos polvos al otro día parecían desfigurados. Al día de hoy no sé cómo despertarme de ellos, porque me han hecho hacer muchas cosas que yo no he querido, y yo quiero que ellos me dejen en paz, porque yo no puedo dormir. Yo llevo desde enero hasta ahorita no puedo dormir más de 4 horas, porque ellos se empiezan a manifestar, me tocan las ventanas, o sea, escucho como las ventanas truenan, escucho como la madera de donde ahorita vivo truena, escucho muchas cosas, y eso ya no me deja dormir. Me atormenta cuando ellos se quieren subir arriba de mí, y Soham sabe y es la energía que uno, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? No te vas a subir arriba de mí. Y sin embargo ellos no se suben, pero cuando tú los dejas que se suban, se van a subir. Y yo ahorita tengo mucho miedo. Yo la verdad es que a mí me da muchas noches que ya no sé cómo alejarlos de mí, porque ellos siguen atormentándome. Ellos se quieren montar, ellos quieren decirme algo, pero a mí me da mucho miedo lo que ellos me quieren decir, ¿saben? No sé si me explico.
Sí, cuando tú tenías estas prácticas, ¿qué tanto te involucraste? ¿Hiciste algunos convenios, hiciste tratos, hiciste compromisos?
Tratos y compromisos no, pero sí fue invocaciones y fue una manera de obligación. No sé si tú sepas la manera de
sí, la obligación. O sea, tú les pedías algo, pero tienes que pagarles, ¿vale? Por supuesto. Cuando tú pides algo, tienes que dar algo en reciprocidad.
Yo entregué en ese momento a mi familia, pero la verdad es que
¿entregaste a tu familia?
No, bueno, me gustaría saber algo, si mi familia, bueno, si mi voz está siendo distorsionada, sí o no, para poderles explicar muchas cosas que hasta ahorita me han pasado.
Pues hacemos lo que se puede, Juan, porque obviamente el equipo tiene ciertas limitaciones, pero yo estoy seguro de que no debe haber ningún problema, ya que efectivamente pues la voz se baja un poquito en su frecuencia.
Ellos me pidieron entregar un alma que yo les entregué y salí de la cárcel hace varios años, pero hasta ahorita ellos me siguen molestando y yo quisiera que ellos se alejaran de mí.
¿Tú entregaste un alma a cambio de qué?
Les puedo decir que hoy ellos me pidieron que les diera alcohol, y el alcohol era a través de mí. Me pidieron que les diera tabaco, y el tabaco es a través de mí. Okay. Ellos me han pedido más personas, pero yo no quiero hacer algo más fuerte.
Te pregunta el maestro que... ¿Tú entregaste un alma a cambio de qué?
Entregué un alma a cambio de dinero.
¿Dinero? ¿Sí te llegó el dinero?
Sí, afortunadamente sí, gané mucho dinero.
¿Afortunadamente? Desafortunadamente. Porque se cierra el trato.
Desafortunadamente. En este programa se escuchaba mucho Karen Lara y ella decía afortunadamente o desafortunadamente lo que te pasaba. Y para mí, desafortunadamente, afortunadamente recibí ese dinero. Uh-huh. No puedo decir algo de que estoy orgulloso o no estoy orgulloso de ello, porque sí lo recibí.
Maestro.
Pues sí, fíjate, Nacho, que cuando no se recibe, se hace un pacto, pero si el pacto no se sella, no se cierra, entonces se pueden hacer muchas cosas. Uh-huh. Por supuesto que cuando se sella, se cierre también, pero cuesta más trabajo porque hay un compromiso ya, vamos a decir, ya sólido. Si tú pides algo, te lo dan, y tú entregas algo y se cierra por ambas partes, pues es algo que ya está consumado. De todas maneras, aquí el punto sería, ¿realmente quieres salir?
Me quiero salir, pero ellos me están pidiendo más almas y yo ya no quiero pertenecer a eso. Después no sé si les puedo explicar, pero yo he vivido en muchas partes del país. Uh-huh. Y hay gente que ahí me busca problemas, y es porque él me los presenta, es porque él quiere que yo los ofrenda a ellos, porque él quiere que yo haga algo en contra de ellos, y yo no lo he hecho. Pero hasta el día de hoy, hay mucha gente que me ha buscado problemas. Yo no soy una gente de problemas, yo no soy una persona de ese índole. Y sin embargo, hay mucha gente que cuando yo voy caminando en la calle me dice, ¿sabes qué? X, no quiero que me identifiquen.
Sí.
No te vete tanto a tanto y demás, y sin buscarle su problema. Y es cuando ellos se me manifiestan y me dicen, ¿sabes qué? Tú entregame el alma de ese güey o de esa persona, de esa persona. para que tú salgas de esto, pero yo sé que yo no voy a salir de eso cuando yo les entregue hasta 15 almas.
Claro. Cada vez que entregas un alma te comprometes más.
Exactamente, son más y más y más y más y más y más, y ellos realmente no te sueltan.
Ok, Juan, maestro, denme un segundito, necesitamos hacer una pausa, no se vayan, por favor. Vamos a ver cómo podemos concluir este relato. ¿Qué tiene el maestro que decirle a Juan?
Vamos a una pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con el maestro Juan, con el maestro Soham y también con Juan, que está pidiendo una orientación después de tantas prácticas, experiencias que ahora le están representando una gran angustia, pues quiere salir de todo esto. Sin embargo, ya ha hecho algunos compromisos.
Claro que sí. ¿Estás ahí, Juan?
Sí, así es.
Maestro,
tengo muchas opiniones. Sí, se me ha presentado.
Okay, maestro, ¿está usted ahí?
Sí, aquí estoy, Nacho.
Ah, perfecto. Antes de continuar, Juan, yo quisiera preguntarte algo. Cuando tú estás bajo la influencia del alcohol, ¿es cuando te hablan más?
Algunas ocasiones. La verdad es que ya llevo mucho tiempo sin tomar, pero ellos se me siguen manifestando. La otra vez ellos se me quisieron montar y yo no dije, o sea, yo no estaba tomado, pero ahorita que estoy tomado se me está presentando mucho y tengo demasiado mucho frío. Ahorita no hace demasiado frío.
Maestro,
sí, aquí hay una cosa importante, Nacho. ¿Cuál es? Bueno, tu nombre no lo podemos dar.
Juan.
¿Qué edad tienes, Juan? ¿Qué edad tienes, Juan?
¿Cómo?
¿Qué edad tienes?
Mi edad es 27.
27. Ok, mira. No sé cuánto tiempo hayas estado metido en algún tipo de culto, en algún tipo de secta, lo que haya sido. Te entregaste un alma y te entregaron algo a cambio. Ahí ya se selló, eso ya está concluido. Entonces ahí ya tienes un compromiso. Pero sin embargo, si tú quieres salir, puedes salir, pero tendrías que estar dispuesto a pasar por algunas cuestiones y retirarte completamente de esa práctica, o sea, dejarla por completo y arrimarte a la luz. ¿Estarías dispuesto?
Sí, ellos me dejan y ellos dejan de molestarme. Sí, ahorita en estos momentos ellos me siguen molestando, se me empiezan a presentar
molestando.
Ya no los quiero en mi vida.
¿Ahorita te están molestando?
Sí, y ahorita ya no puedo dormir bien. Ahorita yo sé, les puedo decir
no. En este momento ¿qué te están haciendo?
Nada más me están viendo, están alrededor de mí.
Están alrededor de ti.
Sí, ellos, es que a ellos no les gusta que los presenten ante la gente.
No, si no es para que los presentes.
¿Vale?
No es para que los presentes, solamente te pregunto si estás teniendo algún tipo de molestia ahorita, o te están molestando, o te están diciendo algo.
Nada más estamos viendo lo básico, que son las botellas, las bolsas, que lo más que ellos pueden mover. La otra parte es que se me quiere montar, pero yo no los dejo. Yo no quiero que ellos se me monten, porque cuando ellos se me montan a mí me enseñan muchas cosas muy fuertes, cosas que no quiero ver.
Okay.
Muy bien. Pero la pregunta sería la misma, Nacho, ¿está dispuesto?
¿Estás dispuesto a renunciar a esa práctica? Lo que pasa es que también Juan nos comenzó explicando, maestro, que
sí,
toda su familia se ha dedicado a la brujería, que llevan, ¿cuántas generaciones me decías de hacer brujería?
De 4 a 5 generaciones, o sea, llevamos más de 150 años dedicándonos a esto.
Más de 150 años, maestro.
O sea, lo trae de línea.
Así es.
Sí, así es.
Pero aún así, y todos los que tienen algún culto hacia un ser de luz saben perfectamente bien que si hay un arrepentimiento sincero y hay una intención real para salir, se puede salir, por supuesto que se puede salir, pero no es un día para otro, tiene que pasar un proceso y tiene que retirarse por completo de toda intención, de toda práctica y por ejemplo del consumo de algún tipo de psicotrópico o de alcohol o de algún tipo de droga que le haga perder la conciencia, porque entonces no sale. Entonces son varias cosas que tendrían que observarse y estar dispuesto pues a pasar por exorcismos y por determinadas cosas que sean necesarias.
Pues sí, yo estoy dispuesto a eso, pero de generación a generación se nos ha dicho que no podemos salir de esto. Uh-huh. La otra vez, mira, también cuando tú empieces esto, porque ella no sabía que yo me dedicaba a hacer trabajos, y ella me dijo, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, ella es la primera vez que se sentó conmigo a platicar una cosa, algo así tan fuerte, y me dijo, ¿sabes qué? Tú entrando a esto ya no vas a salir. Tú entrando a esto ya lo debes que hacer diariamente, y como ya ahorita ya no lo he hecho, es cuando ellos se me empiezan a presentar más y más. Cuando yo lo hago, ellos se presentan de una manera tan, no tan seguida, pero sí tan real. No sé si me explico. Y ahorita si ya quisiera salir de eso, porque ya llevo varios meses que no puedo dormir, porque ellos me molestan siempre en la noche, es cuando yo no puedo dormir.
Pero te lo advirtieron desde el principio.
No sé qué hacer o dónde recurrir para
por eso, andas buscando dónde recurrir, pero hiciste todo lo que te dijeron. Ahora lo que yo te pregunto es si estás dispuesto a hacer todo lo que tenga que ser necesario para que puedas liberarte de ese vínculo.
Yo sí, pero ellos ahorita me están diciendo que no lo haga, porque eso significa que es mi muerte y la muerte de mi
familia. No les estoy preguntando a ellos, te estoy preguntando a ti.
Yo sí, pero ellos no van a dejar que yo salga.
Y vuelves a lo mismo. Pues yo no veo que tú tengas muchas ganas de salir, Juan. Una persona que realmente quiere salir de algo hace lo que sea para poder lograrlo. Entonces primero tienes que cerciorarte, tienes que asegurarte y ver que tu voluntad sea férrea y estés firme en lo que quieres. De otra manera no se puede.
¿Cómo voy a salir de eso?
Lo primero sería que dejaras de hacerles caso en lo que te piden, en lo que te dicen, que comenzaras a tratar tú mismo de dominar tu voluntad y la voluntad de ellos. Es decir, si ellos te dicen que sigas bebiendo, tú ya no bebas, porque tú sabes que cuando bebes te pones vulnerable y ellos toman con mayor facilidad el control de tu persona. Y eso sería lo primero que tendrías que hacer, dejar de concederles lo que te están pidiendo, ya que ya no es tu voluntad.
Hace 3 meses, hasta ahorita que dejé de tomar, pero hasta ahorita me volvieron a empezar a meter en esto, porque es mío que si, uh-huh, que si no manejo esto, se va a morir mi familia. Uh-huh. Entonces, toda mi familia, como cualquier otra persona, sabe que es lo que vale mucho, ¿no? La familia, uno como quiera, uh-huh, uno como quiera sabe, pues tú te mueres, tú quedas hasta ahí, pero tu familia.
Pues, pero es una familia comprometida, familia, por 150 años.
Claro. Además, ellos, ¿no crees que sepan defenderse si ya llevan tanto tiempo practicando la magia, la brujería? ¿No crees que ellos sepan cómo defenderse?
mi abuelita no nos ha enseñado muchas cosas. Uh-huh. La otra vez les puedo decir que una persona de mi familia se extravió, no sabíamos dónde estaba. Uh-huh. Y esa persona nos enseñó dónde estaba y nos dijo que estaba con la familia. Uh-huh. Ellos no está fácil de dejarlos. Yo cuando lo vi era una persona muy fuerte. Sí. Y cuando a mí se me presentaron y me dijeron, ¿sabes qué? Tú no te vas a alejar de esta familia o no te vas a alejar de lo que ahorita estamos haciendo. Era una persona muy fuerte. Uh-huh. Una persona muy grande.
Sí, claro, ellos pueden tomar la apariencia que quieran con tal de amedrentarte, de intimidarte, de hacerte sentir débil, que no vas a poder. Pero aquí es donde debe imperar la fe, principalmente la fe que tú debes rescatar de donde la tengas por ahí guardada, pero la fe en alguien que es todopoderoso y que te puede sacar adelante.
¿Y cómo? ¿Cómo si yo ya en la oración puede dejarlo a él? De renunciar a él, eso significa la oración, eso significa cuando tú empiezas a dejarlo, pero el tormento que él nos da es algo muy fuerte, es algo que nosotros no podemos dejar de la noche a la mañana, y el maestro uh-huh. Sohan lo sabe,
porque eso él está más convencido de que no puede que de querer. Uh-huh. Yo de que quiera no le veo ninguna intención.
Necesitas tener más decisión, de acuerdo a lo que entiendo del maestro Soham, Juan. Tú debes poner un esfuerzo extra, o sea, no te conformes con lo que ya conoces hasta hoy. Tienes que hacer lo que nunca has hecho, tienes que tratar de tomar todas las fuerzas que te quedan para continuar en este mundo y sobre todo enfrentar lo que venga, asumiendo que tú tomaste esa responsabilidad de hacer un pacto, sabiendo que tarde o temprano habría consecuencias.
¿Y qué es lo que puedo hacer para que ellos se puedan alejar de mí? Porque ellos no me dejan. Y ya ha habido muchas noches que me he peleado con ellos para que me dejen y no me dejan. Ellos me siguen molestando.
Si ellos no te dejan, tú menos los dejan. Cualquier cosa que te preguntamos, inmediatamente aparecen que no quieren, que no me dejan, que me siguen, que se me aparecen. O sea, aquí verdaderamente enganchado eres tú, Juan. Uh-huh. Entonces, cada pregunta que se te hace para salir, tienen que aparecer estos seres. Lo primero que necesitas es estar seguro de lo que quieres. Y yo me pregunto aquí, tantos años de tu familia, tantas generaciones, más de un siglo practicando esto, ¿no saben defenderse?
Obviamente sí, por eso es la primera persona que quiere dejar esto.
Oye, Juan, dame un segundito, maestro. Necesitamos hacer otra pausa y regresamos. No se vayan, por favor. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos en una emisión en la que relatos y casos como el de Juan, pues son sorprendentes. Una decisión que se tomó y que ahora a través de los años, pues le ha traído terribles consecuencias.
Sí, por supuesto. ¿Estás ahí, Juan?
Sí, así es.
Maestro Soham.
No,
sí, aquí estamos. Okay.
Estamos. Bueno, pues.
No me ha enseñado cómo salir de esto. Ella no me ha explicado cómo salir de esto. Y yo siento que no me quiere enseñar.
Pero ya ahorita tú tienes 27 años y ya estás sufriendo mucho. Tu familia tu abuelita, por ejemplo, tiene tantos años, ¿cómo ha podido soportar tanto tiempo? Quiere decir que se ha sabido cuidar o que tiene algún pacto con ellos y ya no la molestan. ¿Qué es lo que hay de diferente en ti, Juan?
Ella la otra vez pasó una situación muy fuerte, ella se cayó y ella fue la única persona que me buscó para que yo la limpiara. Uh-huh. Y cuando yo la limpié, vi a una persona atrás de ella que quería su muerte. Cuando yo le saqué a esa persona o a ese ser o enter, como ustedes le llaman, mi alta me dijo que ella sintió algo que le arrancaban de su cabeza, de su espalda, y yo no le quise explicar lo que yo había visto, que era la muerte, que era lo que yo le había arrancado. A mí nadie me enseñó a hacer brujería, yo todo lo aprendí a través de demasiados libros, pero de esos libros no te enseñan cómo alejarte de todo eso. A través de las oraciones yo he hecho, por ejemplo, el Salmo 91, el Salmo 150, todos los salmos son los que yo leo, pero no me deja realmente. Ellos se me presentan diariamente.
Para alejarte ya no, el salmo, la oración y la intención, la forma en que la tienes, que es muy raquítica, no te van a servir, Juan. Aquí tiene que haber una determinación con una voluntad férrea y una fe en Dios que también sea férrea para que puedas salir. Entonces lo primero que tienes que hacer es tomar una determinación de que realmente quieres salir de esto, Juan.
Pues yo realmente ya quiero salir de esto, ya no aguanto todo lo que me ha pasado y todo lo que he hecho.
Entonces tienes que empezar por no escucharlos más y por empezar a arrimarte a Dios. Y por supuesto, dentro de este proceso tendrá que haber alguien que te vaya liberando de estos seres y vayas teniendo ahora compromisos con la luz. Y que lo que necesitas es equilibrarte. Y la única forma de equilibrarte es empezando a tener ese cambio de actitudes. Porque de otra manera la veo muy difícil, Juan.
¿Con quién me puedo acercar? Yo realmente ya quiero alejar todo esto, ya no quiero vivir todo eso, lo que ya está vivido. Ustedes no saben las pesadillas, ustedes no saben lo que realmente significa no dormir.
Yo lo sé perfectamente, yo trabajo con ellos todos los días y los conozco. Pero también conozco que cuando una persona la tienen tomada y la persona no quiere salir, no la van a soltar nada más porque sí. La persona tiene que tener, acuérdate que nosotros tenemos algo que se llama albedrío, que es la autonomía de voluntad. Lo único que no puede tocar el demonio, lo único que no puede tocar es tu voluntad. Puede tocar todo lo que sea, pero no tu voluntad. Así que si tú tienes la voluntad de salir, Juan, se puede empezar por ese camino, empezar a retirarte.
Es que ellos muchas veces se me han querido montar a las noches y yo les he dicho que ya no quiero que se monte, que ya no quiero saber de él, pero ellos se me siguen montando. ¿Cómo puedo alejarme de ellos?
Mira, a través, pues sí, pero sigues dialogando con ellos, Juan.
A través de las oraciones, no se manejan. El Padre Nuestro se me traba, el credo se me olvida, el credo se me traba. O sea, muchas oraciones que yo conozco, católicas, cristianas, igual se me olvidan, igual se me alejan. Y ellos no dejan que yo me aleje de eso. ¿Cómo
mira,
lo puedo hacer?
Primero, esto no se va a acabar en un día ni en dos, Juan. Tienes que hacer tener algunas acciones para que vayas impidiéndoles y les vayas haciendo incómoda su presencia en tu entorno.
Eso es lo que tú crees, pero no voy a dejar. Eso es lo que tú crees, pero vas a ver lo que va a pasar con él.
¿No lo vas a dejar?
No.
¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes miedo de decirlo?
Ni te tengo miedo, no tiene nadie. No, ¿sabes qué?
Si no tienes miedo, ¿por qué no me dices tu nombre?
Y ¿sabes por qué quieres saber mi nombre? Porque tienes miedo. Eso es lo que significa miedo. Miedo de no saber con quién estás tratando. Miedo de no saber qué es lo que está pasando con él. ¿O no?
Sí, estoy muriéndome de miedo. La verdad, no estoy muriendo de miedo. Y el muchacho también, ¿verdad?
Sí, te vas a morir de miedo tú y toda la gente.
Yo creo que sí. Si no le tienes miedo a nada, ¿qué te impide darme tu nombre? Yo te estoy dando el mío, yo me llamo Eric Sohan. ¿Cuál es el tuyo?
Ajá. ¿Y por qué quieres saber
eres sobre cobarde?
Porque tienes miedo, porque no tienes a quién vas a atacar, porque no sabes cómo actuar. Eso
¿eres
es
cobarde?
Es tu modo.
Entonces, ¿por qué no me das tu nombre?
Ay,
yo ya te di el mío, tú dame el tuyo.
Astaroth, ¿sabes lo que significa? Fuerza, poder y energía.
Ah, caray.
Cosa que tú no vas a poder con Astaroth. Y eso lo vas a hacer con tu familia.
Fíjate eso que lo estaba mencionando. Al estarlo mencionando, lo estás jalando. Y ni siquiera estás con él, porque ese es un gran duque. Ni ajá. siquiera estás con él, no tienes la categoría ni el tamaño.
Ajá, ¿y tu hija? ¿Cómo va a vivir? ¿Sabes lo que le va a pasar a tu hija? Llámame en 6 días y vas a ver lo que le va a pasar. En menos de 6 días, más o menos. Un accidente. Tu hija muchas veces ha tenido muchos atentados, accidentes y muchas cosas. Y algo fuerte le va a pasar.
¿Y por qué no dices a Juan?
¿Por qué elijo a Juan? Porque te elijo a tú. Y elijo a toda tu familia. Vale. A través de él voy a manejar muchas cosas. ¿Sabes lo que a tu familia le ha pasado? ¿Sabes lo que a tu hija le ha pasado? Y las cosas que le van a pasar.
Vale. Con todo miedo. Ese poder y tienes a un joven como a Juan agarrado.
Ajá.
¿Por qué no lo sueltas?
¿Cuáles son tus voces? ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Cuál es la protección que tienes a tu familia y a tu hija?
La luz. ¿Cuál? Dios.
¿Cuál es el miedo?
La armonía. Lo que tú no conoces.
Pobrecito. Vas a ver. Vas a ver lo que le va a pasar a tu hija.
¿Por qué no dejas a Juan?
Se ha morido un poco de tiempo y no sabes lo que le va a pasar. Es un accidente. Y tú te estás metiendo en cosas que ni siquiera sabes.
Bueno,
y aprendo. Ya no sabes. ¿No?
¿Juan? ¿Estás ahí, Juan?
No, ¿con quién quieres hablar?
Con Juan.
¿No? ¿Conmigo?
¿Eres tú, Juan?
¿Conmigo? ¿Conmigo? Con la persona que va a morir, ver a tu hija. Con la persona que
va a morir, Juan.
Con la persona que va a morir. Que va a ver morir todo lo que te está pasando en tu familia. No sabes, Ojan. Alguna de tus hijas está embarazada y va a morir. Van a morir sus crías. Porque no sabes dónde se están metiendo.
Qué barbaridad. Para empezar, ni siquiera tienes la presencia de alguien que tenga esa fortaleza.
¿Crees que no?
Y lo sabes perfectamente porque ni siquiera eres lo que dices ser. ¿Por qué no dejas a Juan? Si tienes tanto poder, ¿crees? ¿Para qué te sirve Juan?
Me crees muy fuerte, Sohan. Pero ni ¿cómo? Siquiera... Hasta ahorita lo que te ha pasado ni siquiera te ha servido como escarmiento, Juan. Pero espera los próximos ataques que te van a pasar, hijo. No sabes lo que te van a pasar.
¿A quién? ¿A mí o Juan?
A ti.
Ah, bueno. ¿Pero ya vas a dejar a Juan?
No. Ni tú ni él van a vivir solos. Ni tú ni nadie va a vivir solos ni libres, vas a ver. ¿Por qué tienes miedo de hablar de tu hija?
¿Por qué? ¿Tienes el conocimiento de quién es Cristo?
Tengo el conocimiento de lo que tú ni siquiera sabes hasta ahorita.
¿Tienes el conocimiento de quién es Cristo?
Cristo es poder y fuerza y yo soy energía.
Y yo pertenezco a Cristo y todos los que escuchan este programa estamos bajo el cabot del Eterno. Así que ninguna amenaza que tú profieras en este programa, ni que le digas a la gente, ni a nadie, tiene efecto, ya que nosotros le pertenecemos a alguien que es mayor que el peor de los demonios.
Pero ese mayor sabe a quién nos va a dejar y a quién no.
¿Juan? ¿Juan?
Ya no sabe qué decir.
Qué bárbaro, sí. Vamos a hacer un corte, maestro.
No, pero ese, yo creo que ese es el mismo Juanito,
Como que, bueno, ahorita, lo platicamos ahorita regresando de la pausa, maestro.
Claro que sí, por supuesto.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos recibiendo muchos comentarios. Sonia González, mejor cuélale, eso da miedo. Sandra Funes, Padre Santo, cúbrenos con tu sangre bendita. También Dios Padre bendito, cuídanos y protégenos de todo mal. Scarlett Sanz, en el nombre de Cristo Jesús lo reprendo. Así muchísimos comentarios, porque se espantaron. Lo bueno, Nacho, que también tú actuaste y dijiste algunas palabras de protección para todos los que estamos aquí.
Sí, sí, ustedes no se deben de sugestionar. Ya sabemos, maestro, ¿verdad? Que cuando son cosas reales, en realidad no se presentan tal vez de este modo. Yo no dudo, no dudo que, mira, que Juan tenga problemas. Sí, maestro, adelante.
Yo te puedo decir categóricamente que no es nada de lo que dice ser. Ese es mi trabajo, lo hago todos los días. Cuando un ser de esa naturaleza se presenta, tiene una energía enorme. Este pobre no tiene ni eso, hombre.
Ahora, hay algo también que, pues, a mí me inquieta demasiado. Él, en un momento de la charla, confesó que había bebido mucho y que porque estos seres le dijeron que bebiera. Entonces, como le pidieron que bebiera, pues él decía que estaba ebrio. Entonces, sí, sí se torna un poco, infructuosa la charla, porque en realidad no está en sus cabales. O sea, no estamos hablando con alguien que nos preste toda su atención. Y dentro de ese alucín de estar bajo los efectos del alcohol, pues puede pasar casi cualquier cosa, ¿verdad?
Sí, y además dice que Juan, que aprendió a través de muchos libros. Uh-huh. En la charla que estamos teniendo, yo no noto que tenga ningún conocimiento dentro del conocimiento hermético, esotérico o religioso profundo, no lo tiene.
Así es. Sus comentarios eran demasiado superficiales, con un conocimiento muy elemental. Bueno, obviamente, maestro, usted es experto en eso. Yo solamente le doy mi opinión de lo que pude observar en cuanto a su dicho, ¿no?
Exactamente. Y luego el ser, pues imagínate, dice que viene de parte del gran duque, que es desde la trinidad de oscuridad, es el que lleva la voz cantante, ese duque.
Así
dice
es.
Que viene de parte de él y no tiene, pero ni siquiera un poco de energía que debería tener un ser que representa a ese duque. O sea, no hay una realidad aquí.
Ahora, yéndonos a la parte real o lo que a nosotros nos pudiera servir de esta charla tan extraña con este amigo Juan, alguien que quiere renunciar a una práctica, sea satanismo, sea culto a los muertos que uno quiera o que ellos quieran, ¿se puede renunciar, maestro? ¿Se puede salir de ello?
Por supuesto que sí. Yo he trabajado con gente que ha tenido compromisos fuertes y sin embargo llega un momento en que tiene la determinación de hacerlo. Uh-huh. Y lo primero que hace es, cada que le preguntábamos a Juan, sí, le preguntaba a los seres, y lo que contestan los seres ni siquiera es congruente. Entonces, cuando una persona quiere salir realmente, mira, no en ningún lugar, ni qué tanto hayas hecho ni nada, cuando tú tienes un arrepentimiento, entonces siempre habrá una mano de un maestro, de un ser de luz que te saque, siempre.
Claro, sí.
Vamos a recordarnos que la luz lleva la supremacía por sobre todas las cosas, por su naturaleza.
Sí. Y fíjese que antes de entrar a la charla con usted, él nos comentaba que había dejado de creer en Dios porque, bueno, lo digo entre comillas, él se peleó con Dios, no explicó razones, no explicó qué, si a lo mejor él pidió algo y no le sucedió como lo deseaba, entonces él se enojó con Dios. Y es algo que probablemente la gente no tome en cuenta, sobre todo amigos como este Juan, que cuando Dios envió a su Hijo a Jesucristo a morir por nosotros, era para perdonarnos todos nuestros pecados, lo que hubiésemos hecho mal, ¿no? Siempre y cuando uno lo haga con fe, ¿no, maestro?
Sí, es por eso le comentaba yo a él, porque eso es muy importante. Realmente quieres salir, estás dispuesto a salir, entonces tienes que empezar a equilibrarte, tienes que empezar a arrimarte la luz, porque esto no es como un apagador de que estoy o no estoy. No, es un trabajo que se tiene que hacer sustentado y proyectado por una voluntad férrea.
Sí.
Y además por un deseo real de ir hacia la luz.
Aquí de León, Guanajuato, nos comentan, es el mismo Juan haciéndose el payaso, ya que ningún demonio o entidad mala resiste el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y él hasta lo dijo de su propia voz, solo quiso hacer una broma de mal gusto, qué mala onda de su parte. Saludos, bendiciones.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, yo pienso que este amigo primero no quería pasar con su nombre, quería hacerlo todo anónimo. En realidad yo dudo mucho que se llame Juan. Sin embargo, bueno, pues hay que hacer las cosas como él lo deseaba, ¿no? Aquí lo que sí, y lo digo por nuestros amigos, es que sepan que cuando alguien de verdad está arrepentido de lo que hizo, sí hay un perdón, maestro. Sí existe el arrepentimiento, ¿verdad?
Si hay un arrepentimiento real, sí. Y además te podrás recordar tú, después de tantos años, de más de 20 años,
sí,
que hemos tenido, cuando hemos tenido casos, que hay un ser que de veras es un demonio, te está presentando, baja la temperatura, se le enroscaban las páginas de la Biblia a Juan,
sí,
se siente un frío helado. Recuerdo a Roberto Guaos también, en paz descanse, cuando lo dejó Josué, hablamos en la madrugada, no lo dejaban dormir,
sí.
O sea, fueron muchas cosas reales y se siente inmediatamente. Este cuate que decía ser alguien de, pues, de parte del gran duque, no me gusta decir nombres porque son llamados,
sí,
de parte del gran duque, no tenía ni siquiera un poco de energía de esa categoría.
Exacto, maestro. Fíjese que también lo lamento por él o ella. Yo en realidad escuchaba voz muy, muy femenina. Lo lamento porque al estar haciendo, si se trataba de una broma, si se trataba de simplemente querer espantar a la gente que nos está escuchando,
corren, se está comprometiendo.
Exacto, corre un gran peligro, ¿verdad?
Por supuesto. Acuérdate que el verbo fue hecho, sin el verbo nada de lo hecho hubiese sido hecho. La palabra tiene un peso enorme. Desde el momento en que él está diciendo y está proyectando, porque el momento en que lo dice lo proyecta, ya está generando ese tipo de vibración, pues entonces está comprometiendo.
Sí, eso es verdad.
Y mandando a la oscuridad.
Sí, eso es verdad, y es muy lamentable que sucedan las cosas así. Lo único que nosotros podemos... ¿Me escucha, maestro?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, es que se oyó raro por ahí. Lo que podemos tomar a nuestro favor y para que sirva de algo es dejar en claro, maestro, que cuando alguien está bajo el influjo de alguna sustancia, sea alcohol, sea droga, de cualquiera de sus tipos, pues sí corre también cierto peligro, porque se vuelven como más vulnerables, maestro.
Sí, definitivamente, cualquier cosa, empezando por un psicotrópico, por el alcohol, por cualquier tipo de droga que pueda desplazar por alguna razón tu nivel de conciencia, que es lo que hacen todas estas cosas, entonces corres el peligro de que si no está tu conciencia como debe de estar, es como si no estuvieras, entonces es mucho más fácil que te tomen.
Claro, claro que sí. Y otra cosa también interesante que también nuestros amigos deben observar, porque aquí siempre mencionamos que de algo debe servir este programa, no solo entretenernos, sino de irnos un poquito documentando, empapándonos, para que no nos vean la cara o para que no caigamos en trampas. Maestro, tiran cosas, tiran palabras, tiran frases amenazándolo a usted, y él no sabe si usted tiene una hija o no, que está embarazada o no, él no lo sabe, pero tira el anzuelo para ver si usted cae.
Exactamente.
¿Verdad?
Sí. sí. Mira, yo todos los días, ese es mi trabajo. Cuando se presenta algún ser de esta naturaleza, la vibración es horrible. Yo te puedo decir de este ser que ni siquiera llegaba a esa clase de vibración. Sí contaminado, por supuesto que sí. Con oscuridad, por supuesto que sí. Pero no, no en un grado de una supuesta disque jerarquía que tiene.
Ok, sí, sí.
Incluso hubo un momento cuando dijo que estaban ahí, estuve a punto de preguntarle, ¿quieres que los retire?
Ok.
Pero empecé a revisar, sí. Sí hay contaminación, pero no lo que sí estaba diciendo.
Sí, 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 desde luego debe haber alguna contaminación, porque al querer hacer este tipo de comentarios, este tipo de exposición, pues algo debe tener en la cabeza, ¿no?
Exactamente.
Digo, trae una intención, usted siempre habla de la intención famosa.
Es que ese es fundamental, la intención, la palabra, eso es algo que no tiene retroceso. Una vez que tú dices algo, ya está dicho. Y vamos a recordar que las palabras son frecuencias y son sonidos que van a ir directamente sobre la intención que se les puso a provocar lo que se está diciendo que se hagan. Por eso te digo que este chico Juan se está comprometiendo con eso. Cuando le preguntas tú si quiere dejarlo, pero es que ellos me dicen sí, pero tú, ¿cómo te sientes? Es que ellos creen, o sea, que ¿qué pasa? No es que ellos me llaman, o se me suben, o se me quieren meter, o sea, como la subida del muerto.
Sí.
Pero no tiene ni siquiera el fondo, el tono de su voz, de tener el desagrado de que le esté pasando eso. Cuando hay gente que le está pasando eso, de verdad que están apanicados.
Sí, sí, sí.
Atormentados. Controlarlo.
Sí. Le agradecemos mucho, maestro, por su participación en esta noche. Fue bastante interesante la manera en que abordó el tema con nuestro amigo, bueno, ya iba a decir nuestro amigo Juan, pero que abordó con Juan, y le agradezco mucho, maestro.
Bueno, sí, y además pues ya que están aquí todos los queridos radioescuchas peludomaníacos, invitarlos a que se suscriban a mi canal. Ahí van a encontrar mucha información. Van a encontrar, solamente entren en YouTube, pongan Maestro Erick Soham.
Exacto, maestro, muchísimas gracias. Pues lo esperamos en la próxima emisión.
Que tenga excelente noche.
Hasta luego, el maestro Erick Soham, que bueno, pues nos regaló un buen rato aquí charlando con este sujeto de nombre Juan. Muchísimas gracias, amigo, nos despedimos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana vamos a darle seguimiento nuevamente a los temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos historias bastante interesantes. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.